En la radiofonía argentina había un actor que se especializaba en representar papeles de traidor. Y entonces se anunciaba como Omar Aladio, el mejor traidor de la radiofonía argentina, o algo así, o traidor de traidores, vaya a saber, ¿no? Hoy hablaremos del traidor más completo de la antigüedad clásica, que es Alcibíades. Uh-huh. Así que prepárense. Incluso hace una semana hablamos aquí de un episodio posterior a la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, donde contamos que como Esparta parecía haber ganado, las autoridades de Atenas quisieron reflotar la dignidad de Atenas invadiendo Siracusa, que quedaba en la Magna Grecia, es decir, en el sur de Italia, en Sicilia. Y esta expedición la había sugerido Alcibíades. Y se creyó que era él mismo quien iba a partir al mando, pero a último momento los arcontes ordenaron que fuera Nicias el comandante, y contamos cómo Nicias interpretó mal un eclipse y la expedición terminó en un desastre. Pero retrocedamos un poco y digamos quién era aquel Alcibíades que había pensado tomar Siracusa, toma que después resultó desastrosa. Alcibíades era hijo de una prima de Pericles, y se había criado en la casa de Pericles. Dicen que Alcibíades era un muchacho, disculpen, de gran belleza. Era lindo e inteligente, y cuenta el cronista que Pericles había intentado orientarlo hacia el bien, pero que todo había sido en vano. Alcibíades era insolente, irrespetuoso con los dioses, notablemente ambicioso, compadrito, sinvergüenza, atorrante, todas esas cosas las agrego yo, no están en la crónica, pero ya me cansó el tipo, y eso que recién empezó. Se había batido, sin embargo, como un héroe en la guerra contra Esparta, pero sus enemigos dicen que no era por heroísmo, sino por ambición. Bueno, qué importa. Alcibíades formaba parte del grupo de jóvenes intelectuales a los que enseñaba Sócrates. De vez en cuando se alejaba de su maestro Sócrates para ir detrás de prostitutas. Uh-huh. Sócrates se enojaba, cuenta Plutarco, y salía a buscarlo por ahí, como si se tratara de un esclavo fugitivo. Pero después Alcibíades regresaba al grupo, lloraba de arrepentimiento y recibía un rápido perdón. Un día, Alcibíades se encontró con Hipónaco, que era uno de los más ricos jefes conservadores de Atenas. Tuvieron una discusión y Alcibíades le encajó una peña. Al día siguiente se presentó en su casa, en la casa de Hipónaco, se desnudó y se echó a los pies de Hipónaco, suplicándole que lo azotase en castigo por haberle pegado. Hipónaco quedó tan impresionado ante semejante prueba de arrepentimiento que no solo no lo castigó, sino que le entregó por esposa a su hijo,
Había quedado impresionado.
Claro, había quedado tan impresionado que ella no supo lo que hacía.
Claro.
Pero no, le dio finalmente a su hija Hipareta, cuyo nombre sugiere un matrimonio feliz. Y no solo le dio a Hipareta, sino también una dote extraordinaria. Alcibíades se gastó la dote, se compró un palacio, se compró un estud de caballo de carrera. En realidad sí, pero no debía haber usado la palabra estú. Se anotó en Olimpia en las competencias de carreras y ganó el primero, el segundo y el cuarto premio. No dice quién salió tercero, el cronista. Puede decirse que Alcibíades era uno de los personajes más famosos de Atenas. Impuso la moda de unas sandalias que él usaba. Y como necesitaba dinero para este lujo, no para las sandalias, sino para los caballos de carrera y eso, se lo hacía regalar, el dinero, ¿no?, por las etairas más famosas, es decir, la iba de fioca.
Caficio el tipo.
Lo que pasa es que las etairas se le enamoraban, porque como se ha dicho, era muy, muy agraciado y muy inteligente. Y para mostrar que ninguna mujer podía resistirse, Alcibíades hizo grabar en su escudo de oro un Eros, un dios del amor, uno de ellos, con el rayo en la mano. Bororón, borón, borón. Entre otras cosas, tenía una flotilla de embarcaciones para su uso particular. Y de una de ellas hizo una casa flotante con una tripulación formada de coreutas que le cantaban la comparsita. Un día Hipareta, su esposa, huyó de la casa y lo citó ante los arcontes para divorciarse. Él acudió y delante de los jueces la raptó. Ella lo denunció y él apareció, la chapó y se fue. La pobre mujer, desde entonces no hizo más nada, aceptó su destino de esposa engañada, sufrió en silencio las humillaciones y poco después murió de pena. Por esos días tuvo lugar la invasión de Siracusa, de la que hablamos al principio. Al principio sería mejor, que Alcibíades había sugerido llevar a cabo. Con la flota, Atenas perdió todo, ¿no? Perdió la casi totalidad del ejército. Y preocupado por un posible juicio, porque después de todo había sido él el de la idea, Alcibíades salió rajando, hizo lo que hubiera hecho cualquier persona. Rajó de Atenas y fue a refugiarse nada menos que a Esparta, la archienemiga de Atenas. No solo se refugió allí, sino que se puso al servicio de los espartanos. Tucídides, el historiador, le atribuyó estas palabras cuando Alcibíades se presentó ante las autoridades de Esparta. Atención. Nadie sabe mejor que yo, dijo Alcibíades, con esta misma voz, que he vivido en ella y soy su víctima, lo que es la democracia ateniense. No me hagáis gastar saliva sobre una cosa de tan evidente absurdidad. Y estas palabras fueron del agrado de los espartanos, que gustaban de ese modo de hablar, por otra parte, y Alcibíades fue aceptado. Para granjearse mejor la confianza de sus nuevos jefes, Alcibíades se dedicó a imitar las costumbres de aquel sitio, que como he dicho, eran muy austeras, ¿no? Y entonces, el mismo que había sido árbitro de la elegancia y de los refinamientos en Atenas, dejó las famosas sandalias para pasearse descalzo, se alimentó de cebollas y empezó a bañarse hasta en invierno, como hacían los espartanos, en las frías aguas del río Eurotas, donde, como todos habrán conjeturado, la gente se bañaba desnuda. Era tal el rencor que tenía Alcibíades contra Atenas que para vengarse ningún sacrificio le parecía desmedido. Incluso convenció a los espartanos de que ocupasen Deseleia, que era un lugar donde los atenienses se abastecían de plata. Pero así como había tenido que huir de Atenas, en Esparta sucedió algo que también lo complicó. Si bien se comportaba como un buen espartano, era todavía un hombre en extremo apuesto y no había conseguido erradicar del todo ciertas costumbres refinadas, y algunas de sus maneras aparecieron irresistibles a las mujeres, que en Esparta no estaban acostumbradas a tales comportamientos. Y una de las reinas de Esparta, la esposa del rey Agis, eran dos reyes en Esparta, se enamoró de Elche. Y Alcibíades no pudo resistirse a la tentación. Si hay algo que no puedo resistir, dijo alguien, son las tentaciones. Pues bien, se unió a la reina, por así decirlo, cuando el marido estaba ausente, que es el mejor momento. De todos modos, parece que el marido estuvo ausente un año, así que tuvo tiempo para toda clase de uniones y benevolencias. Y cuando el marido regresó a Gis, un año más tarde, había ido a hacer unas maniobras militares a sugerencia del propio Alcibíades. Y allí se encontró con un hijo nuevo, del cual le constaba no haber sido el autor. Y Alcibíades fue denunciado. Declaró, para excusarse ante los jueces, que no había podido sustraerse a la tentación de contribuir, digamos, con su sangre a la continuidad de un trono glorioso como el de Esparta. Y los jueces dudaron. Empezaron a pensar qué hacemos, qué no hacemos. Y Alcibíades, que sabía que la duda iba a durar poco, juzgó prudente embarcarse hacia el oriente. Así que salió rajando. Se produjo una nueva traición. Pues bien, la flotilla de Alcibíades fue perseguida por otra flotilla cargada de esbirros que tenían la orden de liquidarlo. Alcibíades los eludió y desembarcó en Sardes, donde entrevistó al guerrero persa Tisafernes, a quien le ofreció sus servicios contra Esparta y contra Atenas. Mire, dice Tisafernes, ¿qué le parece si luchamos contra Esparta o contra Atenas? Yo me prendo. Pero Tisafernes recibió un mensajero de Esparta que le proponía, a instancias del rey Agis, entregarle el archipiélago Jonio si mataba a Alcibíades. El mensajero, mire, dice Tisafernes, mátelo a Alcibíades y le regalamos el archipiélago Jonio. Alcibíades se enteró de ese ofrecimiento y rajó de Persia y volvió a Atenas. Y allí, con nuevos gestos de arrepentimiento, logró convencer a los arcontes para que lo aceptaran en esta ciudad, ¿no? En el año 410, Alcibíades regresó a su patria, se puso al frente de la flota y durante 3 años, pues, luchó contra Esparta. Incluso venció a los espartanos en algunas batallas. Las autoridades de Atenas respiraron tranquilas, pero se olvidaron de pagar a los soldados de Alcibíades, a los soldados que habían gestado las victorias frente a Esparta. Y entonces Alcibíades resolvió obrar por su cuenta y, ante la falta de pago, partió con unas embarcaciones hacia Caria para hacer unos saqueos y proveerse de dinero. Ahora bien, durante su ausencia para aquella rapiña, los espartanos atacaron el ejército sin jefe y lo destrozaron. Y Alcibíades fue, una vez más, juzgado por las autoridades atenienses, y para eludir este proceso, ¿qué hizo? ¡Huyó otra vez! Fue a parar a las tierras del general persa Farnabazo. ¡Qué lindo nombre para un general! El persa Farnabazo. Farnabazo le dio un castillo y una cortesana. Un castillo para vivir y una cortesana. Pero también incluyó entre los sirvientes un séquito de sicarios que pocas noches después asesinaron a Alcibíades. Era una trampa de Farnabazo. Dice el cronista que así, a los 46 años, terminó la carrera del más extraordinario traidor que la historia antigua recuerde. Así terminó Alcibíades. Alcibíades, el traidor. ¿A quién dedicar esta charla? A los traicionados por Alcibíades. Uh-huh. A los de Atenas, Agis, el rey de Esparta, a la mujer de Agis,
a las etairas, pobre, que la daban para él.
A las etairas que le daban guita.
Daban la ficha.
A Tisafernes, bueno, a todo el mundo. Y a todos los traicionados en general de este mundo, aquellos que han sido traicionados. De todos modos, yo creo que ante la traición lo que conviene es una filosofía insecticida. Hay gente que cree que todo movimiento ajeno es una traición. Que el día nublado es una traición del clima, que la mujer que no lo ama, el tipo este que cree, que ve traiciones en todas partes, es traidora. No es traidora, ama a otro tipo. El que no, que el que no lo elige para alguna distinción es también un traidor. Que el que cambia de opinión y se hace de otro equipo o algo así es también un traidor. Es decir, hay gente que se especializa en localizar traiciones con fruición policial. Hay que huir de eso, ¿eh? Hay que rajar de esa tentación. Y si evidentemente, si ciertamente alguien nos traiciona, lo que hay que hacer es nada. Es nada. Vivir con deseo de venganza, vivir con rencores, amargarse uno la camina cada vez que piensa en alguien porque se quedó con un encendedor que era de nuestro tío. Hace mucho daño eso, hace mucho daño. Yo le digo porque muchas veces, doctor, por eso he venido aquí esta noche, me siento tentado, algunas noches me despierto sobresaltado y pienso en dos o tres personas que por ahí. Y lo mejor, mire, es desprenderse de las cosas que uno cree que le han sustraído. Renunciar a las dignidades que no nos han sido conferidas, a los sillones con que se han quedado los parientes, qué sé yo, tanto, a las minas que no nos quieren, que eso es lo primero.
Sí.
Pues, no te quiere, bueno, la busca otra, qué sé yo, ninguna. Sí. Pues que no te importe, pero no hay nada que hacer, flaco. Así que aprovecho, doctor, que estoy aquí para renunciar en un acto oficial a todas las cosas que me fanaron, a todas las minas que no me dieron bolilla, a todos los amigos que no me visitan, a todos los nombramientos que no me hicieron, qué sé yo, a todo. Y quedarme con lo que buenamente la vida quiera darme. Eso quiero. Lo que me quieran dar, quiero. Lo que no me quieren dar, no lo quiero.
Está muy bien.
Voy a firmar aquí.
Ahí abajo.
Una frase de extraordinario desdén cósmico, no la puedo repetir ante ustedes. Porque es una frase zafada, pero de estupenda dignidad, que es, guárdese usted tal cosa, por ejemplo, el sillón, el bargueño, el coso, allá donde le dije.
Y, iba a decir
y quedamos feliz. A mano. Bueno, muy bien. Hemos ido, justamente en este mismo sentido, a la discoteca a buscar un disco y no nos lo quisieron dar.
¿Y usted qué le dijo?
Sí, le dije que bueno. Pero tenemos aquí un tango que a veces ponemos, que toca Lucio de Mare, y que tiene por título lo que fue Alcibíades en Atenas. Antes de ser traidor, era un dandy, era un hombre que imponía la moda de ciertas sandalias, etcétera, etcétera. Hay que decir que no se podía ser tan dandy en Atenas, ya que las vestimentas eran muy sencillas, no hay mucha tela para cortar, digo, y no es metafórico, en una túnica. Es más fácil ser un dandy en Inglaterra, donde hay camisas, chalecos, Inglaterra del siglo XIX,
sí, digamos, claro.
¿No? Donde hay camisas, chalecos, pantalones, medias, zapatos, hebillas, corbatas, broches, monederos, etcétera. ¿Qué en Atenas, donde iban todos ahí de túnica y sandalias? Dandy toca para ustedes en solo de piano el autor de este tango, Lucio de Mare. Adelante.